Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios esta noche porque Dios está con nosotros, porque Dios es fiel y su misericordia grande. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, brotando alguna raíz de amargura, o se estorbe y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Quisiera en esta noche hablar de este tema que creo que es tan importante, y es: nunca menospreciemos la gracia divina. Al hablar de la gracia divina, y quiero que logremos ubicarnos dentro de lo que significa realmente la gracia divina. La gracia divina es un don de Dios, otorgada de parte de Él, mediante Jesucristo, para perdón de los pecados. Y esto es importante de entenderlo, porque es una obra de sanación, de restauración. Estamos hablando de una obra de sanación. Al hablar de esto, estamos hablando de un auxilio, al hablar de gracia, de un auxilio divino ante la condena que habría sobre nuestras vidas en la ocasión del pecado que destruyó nuestra alma y nos condenó a la muerte. Al hablar de gracia, estamos hablando de un regalo de parte de Dios. La gracia no puede pagarla ningún hombre. Por más sacrificios que pudiéramos hacer, por más obras humanas que pudiéramos hacer, la gracia divina no puede ser comprada por nada ni por nadie, porque ya fue otorgada precisamente por nuestro Señor Jesucristo. Este tema es un tema demasiado controversial acerca de la gracia divina, que está relacionada íntimamente con la salvación. Y a través de los tiempos, hermanos, han habido discusiones entre los grandes teólogos acerca de la gracia divina relacionada con la salvación. Y el tema es, entonces, ¿la gracia o la salvación se pierde o no se pierde? Porque realmente este ha sido un tema demasiado controversial y no quiero entrar en demasiados términos teológicos. Desde el momento en que Calvino trató de establecer algunas normativas acerca de que si la salvación se perdía o no se perdía, hablaba precisamente de la gracia de Jesucristo, pero hablaba de que también habría que hacer obras y que podrían contribuir en determinado momento a la salvación. Otras corrientes doctrinales, precisamente los armenios, que tenían un punto un poco diferente, y cada uno de los teólogos han tratado a través del tiempo de aportar ciertos elementos que agregan. Unos dicen que se pierde, otros dicen que no se pierde, otros, como Martín Lutero, dice: si usted la tiene y la tuvo y ya no hay más que hacer. Lamentablemente, el hombre siempre va a estar enredado en filosofías, en pensamientos, en razonamientos humanos. Y al final los hombres van a vivir confundidos. ¿Se pierde o no se pierde? ¿Se pierde o no se pierde? Y eso crea grandes conflictos en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso es que yo no quiero tratar de justificar y de ir y razonar lo que dice Calvino, lo que dicen los armenios, lo que dice Martín Lutero, ni ninguno de los pensadores. Yo lo que quiero afirmar en esta noche es que las que van a revelar verdaderamente si yo soy salvo o no soy salvo, si soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros mismos un receptor. ¿Soy salvo? No soy salvo. Ahora quiero que tú veas esto a la luz de la palabra. Acá en este pasaje dice: mirad, estoy viendo en Hebreos capítulo 12, versículo 15, mirad bien. Esto es importante. ¿Qué quiere decir eso de mirar bien? Ponele sentido. No estoy hablando cualquier cosa. Esta es una cosa que tú debes de tomarle toda la importancia del caso. Mirad bien. Cuando alguien le quiere aclarar a uno, mire bien su camino, Señor. Lo que está diciendo es que le ponga atención. Y esto necesitamos ponerle atención. Mirad bien, no sea que alguno deje de qué dice. A la mano, qué tremendo es esto. Deje de alcanzar, ¿qué dice? La gracia divina. Estamos hablando, hermanos, del Nuevo Testamento. Estamos hablando del Nuevo Pacto. Estamos hablando, hermanos, de la salvación por gracia. Pero está diciendo, porque aquí no le está hablando al mundo, aquí le está hablando a la iglesia. Y está diciendo que quizás muchos no van a alcanzar esa gracia divina. Quiere decir que podemos estar en la iglesia sin haber alcanzado la gracia divina. Tal vez intelectualmente o neciamente podemos nosotros decir, es que yo soy salvo porque ya levanté la mano una vez en la iglesia. Yo soy salvo porque yo estoy aquí desde hace 10, 15, 20 años en la iglesia. Pero este no es un parámetro, y el parámetro lo da Dios precisamente. Y quiero que entendamos entonces esto. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que están en la iglesia, pero no necesariamente se van a salvar. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Aprendiendo cómo se llega al cielo. Aprendiendo la doctrina de Jesucristo y poder profundizar dentro de nosotros mismos para saber si estamos haciendo la voluntad de Dios o no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y no atender a nuestros razonamientos ni a nuestras justificaciones, sino que entrar directamente en la presencia de Dios y poder establecer los parámetros que Dios ha definido para salvación o no salvación. Veamos acá entonces, y aquí está hablando de algo que, hermanos, es sumamente importante. Y me llama la atención porque lo enfatiza tanto. Dice que brotando alguna raíz de amargura. Oye, hermano, ¿y esas raíces de amargura de dónde salen, hermano? Hermano, es que yo quiero que le pongamos sentido esta noche a esto. ¿Cuáles son las raíces de amargura? Podemos estar dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Pero quizás dentro de nosotros hay rencores hacia los hermanos. Hay dentro de nosotros resentimientos profundos que llevamos en el corazón. Hay raíces, hermanos, que están provocando una podredumbre dentro de nuestro corazón. Y la tenemos contra el hermano, la tenemos contra la hermana, la tenemos contra aquel, contra un diácono, contra un pastor. Y la llevamos allá adentro. ¿Cómo es posible, entonces, quiere decir esto en otras palabras, que vas a alcanzar esa gracia divina si tú estás en otro mundo, estás en otro planeta? No has entendido que la comunión de los santos, ahí está la salvación. Es ahí en medio de esa comunión bendita en donde Dios va a definir quiénes son salvos y quiénes no son salvos. Es en esa comunión, es que Dios no vaya a llevar al cielo pelioneros. Imagínense ustedes cuando el Señor levante su iglesia. Imagínense el Señor cuando aparezca en las nubes y dos van a ir hacia agarrando ahí lo que me hiciste y lo que no me hiciste. Dios mío, eso no es compatible con la obra de Dios. Veamos entonces cuán importante acá la palabra, la Escritura está siendo tan radical y le da tanta importancia a la comunión que nosotros podamos tener los unos con los otros. En cuanto a esas raíces de amargura, porque estoy seguro, hermanos, que aquí dentro de la iglesia y allá en la central y por cualquier otra iglesia hay raíces de amargura. Es que lo que me hizo, es que lo que tiene, es lo que hace, es que yo lo detesto, yo no lo puedo ver. Y mire, hermanos, de verdad, hay quienes se le nota que cuando se acerca un hermano le hacen hasta mala cara, hermano, una expresión de desprecio. Lamento decirte, la gracia divina no está sobre ti. Si esa contención está en tu corazón, no puedes ir al cielo. No vamos a llevar esta maldición que el mundo estableció de odio, rencores y resentimientos. No va a ir al cielo. Se va a quedar aquí en la tierra y va a ser quemada. ¿Me entienden, hermanos? De manera que importante es que entendamos entonces Y la gracia divina, en este punto específico, está determinado en cuanto a la relación los unos con los otros. En cuanto a la relación de odio que yo llevo en mi corazón. En la relación, hermanos, en que yo tengo envidia hacia mi prójimo, que yo tengo inconformidad hacia las cosas que se dan dentro de la iglesia. Hermanos, es que esto es realmente una verdadera maldición dentro de la iglesia. Y oigan, ¿qué trascendencia tiene esto? Porque aquí lo está explicando la palabra. Que brotando alguna raíz, ¿de qué dice? Ala, hermanos, esto es terrible. Pongámosle atención. Esto no es cosa, sino más. Está determinando tu salvación. Está determinando el perdón que Dios tenga para ti, para la eternidad. Estamos en la iglesia, pero aquí es donde vamos a sacar lo que tenemos. Amén. Aquí en la iglesia, en esta comunidad, es cuando cada quien va a expresar lo que siente desde el fondo de su corazón. Y veamos entonces, dice, que os estorbe. Hay un estorbo, hermanos. Es que si me cae mal el hermano, mi vida espiritual no se puede desarrollar. ¿Me entienden? Es que si yo tengo resentimiento contra aquel, no puedo crecer espiritualmente. Es que aunque tenga aún un privilegio dentro de la iglesia, si yo tengo dentro de mi corazón esa raíz de amargura, yo no puedo prosperar jamás en mi vida espiritual. Puedo quizás tener privilegios, puedo hacer muchas cosas, muchas obras de caridad, pero hay algo que está estorbando mi mente, hay algo que está bloqueando mi corazón, hay algo que está haciendo daño a mi alma. ¿Por qué? Porque de permadio está la gracia divina sobre mi vida. Eso es terrible, hermano. Si lo quieren menospreciar, por eso dice, se llama la enseñanza, nunca menosprecies la gracia divina. La gracia divina es un regalo de Dios. Pero veamos, porque yo no estoy hablando de que hice algunas alusiones a los aspectos teológicos, hombres que han emitido teorías sobre que si se pierde o no se pierde la salvación. Yo no voy a discutir esta noche esto. No voy a poner en un argumento teológico porque no me corresponde. Lo que quiero tener claras son las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que dicen respecto a mi salvación? Y que hay parámetros claros en la palabra de Dios como este que van a determinar si realmente yo estoy incluido dentro de ese paquete espiritual que se llama salvación. Así que atención, hermano. Si tienes problema con un hermano, arregla tu problema ya, hoy. Hoy es el día que tú puedes arreglarlo. Hasta en las mismas familias. Hay familias que toman, hermanos, arbitrariedades y que en su momento, hermanos, llevan al rechazo total y eso bloquea, hermanos, la obra de Dios. Y no solo en ellos, sino que lamentablemente esto se proyecta a los demás. Aquí lo está diciendo la palabra. No son mis palabras, es palabra de Dios. Sigue diciendo, no sea que, dice, os estorbe, y dice, ¿y qué dice? Y por ella, ¿qué dice? Ala, hermano. Ahí está precisamente uno de los detalles. Dice la palabra que hay de a quien peque. Pero más aún, le va a ir peor a aquel por la cual otros pequen a causa de él. Hermanos, cuando alguien tiene raíces de amargura, es como aquella manzana podrida que está en un canasto, porque esa manzana podrida inmediatamente va a podrir todas las demás que están a su alrededor. Esa pudredumbre, esa hermanos, esa fetidez, esas bacterias que tienen esa manzana, inmediatamente van a contaminar otra manzana. Es que ya se dio cuenta aquel. Y mira que como me cae mal esa hermana. Y que ese hermano que no sé qué. Y que este hermano acá. Y que este hermano allá. Y contaminamos, hermanos. Un alma contaminada va a contaminar a toda la congregación. Tengámoslo claro y definido. Nunca aceptes de parte de nadie una condena o un mal testimonio o una mala expresión acerca de otro. Cuando tú recibas una agresión de este tipo a tu alma, recházala en el nombre de Jesús. Ese hombre viene podrido, esa mujer viene podrido, esa mujer trae bacterias, ese hombre trae bacterias que van a contaminar tu alma. Y aquí por eso dice, no solo tiene problemas él, sino que dice, ¿qué es lo que leímos en la última frase? Dice, os alguna raíz de amargura os estorbe a ustedes, y por ella, ¿qué dice? Alma. Es así como inicia la división dentro de las iglesias. Un chisme, hermanos, es capaz de causar daño y división dentro de la iglesia. Y una de las cosas que Dios más condena en las congregaciones es la división que se da entre los hermanos. Cuando cada quien tratando de justificar sus propios razonamientos, sus propios caprichos, sus frustraciones, trata de destruir y contaminar a alguien más. Al rato están los que están al lado de este. La manzana que está podrida empieza a contaminar el círculo de alrededor, y aquel que le ponga oídos inmediatamente va a ser contaminado. Y ese va a contaminar a otro grupo, y esto crea una fuerza tremenda, hermanos, que es capaz de dividir las mismas congregaciones. Hermanos, es increíble cuando habla precisamente la palabra que alguien que crea división, hermanos, es condenatorio dentro de la iglesia. Cuando alguien está dividiendo la iglesia, cuidado. Habla autoridades, llámenlo, exhórtenlo. Y si es necesario, algo más hay que hacerlo, porque esa es la justicia que Dios establece. Acá dice, porque ya sabéis, dice, vamos a ver, versículo 16, no sea que haya algún fornicario y profano, y aquí está hablando de Saúl, que Saúl despreció la gracia divina. Amén. ¿Por qué? Porque el ser primogénito era un regalo, porque él no pidió ser primogénito. Él le cayó a ser el primogénito, y él tenía ese derecho de ser primogénito. ¿Pero qué hizo Esaú? Despreció ese don divino. Y eso puede suceder precisamente en nuestra vida. Por una sola comida, ¿qué dice? Vendió su primogenitura. Hermanos, de verdad, despreciar la gracia divina, hermanos, es despreciar a Dios. Es despreciar a Jesucristo. Y hermanos, dice la palabra, que el que no cree en Jesucristo sea maldito. Palabra de Dios. Es la única fuente de salvación. Está a través de Jesucristo. Y si yo desprecio la gracia divina a través de Jesucristo, pues no tengo opción a salvación. Así de fácil. De manera de que yo les digo, no voy a discutir doctrinas aquí teológicas. Lo que quiero es que hagamos un acopio personal y que podamos considerar nuestra vida, cuál es nuestra situación. Y si usted detecta cualquier hombre, mujer, joven que esté causando división dentro de la iglesia, confróntelo y dígale, eso no es de Dios. Eso es condenado por Dios. No digamos chismes. No digamos personas que están denigrando a otras personas. Eso no concierne a un hijo de Dios. Qué bueno es entonces que logremos entender lo que Dios quiere hablarnos acá. Esaú despreció la primogenitura, y esto es equivalente a la salvación en el Nuevo Testamento. Si tú desprecias la única oportunidad de salvación, no tienes alternativa. Tú no vas al cielo y no hay salvación para ti. Hermanos, esto es determinante en nuestra vida espiritual. Dice, porque ya sabéis, dice, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, ¿qué dice? Fue desechado. ¿Y qué dice? Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró, ¿qué dice? Con lágrimas. Qué importante es que logremos entender. Hemos venido a un camino, hermanos, que no es cualquier cosa. Hemos venido y nos hemos encontrado con una salvación maravillosa, con la única forma de llegar al cielo. Y aquí lo sigue diciendo de una manera muy especial, porque dice, os habéis acercado, ¿qué dice? Al monte que se podía palpar, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Estamos hablando que en la antigüedad la ley enfocaba el tema puramente material.
en esa nueva dispensación, que la excelencia de la doctrina que Dios ha establecido para salvación. Estamos hablando la salvación a través de Jesucristo. Hermanos, acá no hay vuelta atrás. Ya no hay algo más que esto. Ya no hay más esperanza. Nos hemos acercado, hermanos, como dice, al que podía palpar que ardía en el fuego, a la oscuridad y a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta. Estamos hablando de la ley de Moisés. Estamos hablando de aquel monte, estamos hablando del Sinaí, estamos hablando de aquella presencia de Dios a través de la palabra, a través de la ley. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, las cuales los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada, atravesada con pasada con dardo. Pero quiero que establezcamos dentro de este principio, hermanos, bien importante, ¿cómo vamos a determinar quién es salvo y quién no es salvo? No lo dice Edwin Arévalo, no lo dice la iglesia Avivando la Fe, está definido en la palabra de Dios, que es quién es salvo y quién no es salvo. Yo no voy a condenar a nadie. El mismo Señor Jesucristo, con toda la autoridad que tenía, con toda la capacidad que tenía de definir quién era salvo, dijo, yo no he venido a condenar al mundo. ¿Qué dice el Señor Jesús? Yo vino a salvar al mundo y no a condenarlo. De manera que en esta noche, yo no he venido a condenar a nadie. Pero hay palabra de Dios, clara y definida, que establece quiénes son los verdaderos salvos. Y quiero que vayamos allá atrás, porque vamos a ir enumerando algunas de las características de los salvos. Acá veamos versículo 1, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros, está hablando de la iglesia, está hablando a título personal en cada uno de nosotros, teniendo también en derredor nuestro tan grande nube de testigos, en primer lugar, el Hijo de Dios, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer un hijo de Dios? Despojarse, ¿qué dice? De todo peso y del pecado que nos asedia. Hermanos, no podemos hablar entonces de un hijo de Dios, de un salvo, que siga en una actitud de pecado, ¿me entiende? Y un espíritu de pecado. Porque acá está hablando precisamente la palabra, nos está hablando de algo que Dios ha puesto, y es esa capacidad, por medio del Espíritu Santo, a poder rechazar el pecado. Y no solo el pecado, sino que dice, de todo peso. Todo aquello que te limita el poder acercarte a Dios. El peso es todo aquello, hermanos, que te impide seguir el camino a Dios. Y tienes que quitarlo. Puede ser un trabajo, puede ser alguna actividad social, puede ser cualquier cosa. Todo peso. Y además del pecado. Eso determina un hijo de Dios. Estoy leyendo Hebreos 12:1. ¿Pero qué dice? Y corramos, dice, con paciencia. ¿Qué quiere decir eso, paciencia, hermanos? Con fe. ¿Sí? El cristiano, el verdadero hijo de Dios, va corrigiendo sus pecados, va corrigiendo sus errores por la fe que tenemos en Cristo Jesús, por la esperanza de nuestra salvación. Y dice, puestos, ¿qué dice? Los ojos, versículo 2, ¿en quién? Ah, hermanos, esto es importante. El verdadero hijo de Dios es aquel, hermanos, que no le pierde la pista a Jesús. Y cada pisada que dio Jesús, vamos buscando. Vamos tratando de seguir cuál es la ruta que Jesús estableció. Cuáles fueron sus acciones, sus reacciones, sus movimientos, su actuar dentro de la sociedad, su actuar dentro de la familia, su actuar dentro de todas las situaciones y circunstancias adversas de su vida, no poniendo los ojos, ¿qué dice? En Jesús. ¿Qué dice? El autor, ¿y qué dice? Y consumador de la fe, el cual, y esto es importante, y nosotros, un hijo de Dios lo tiene que tomar en cuenta, el cual, por el gozo puesto delante de él, ¿qué dice? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué cosa más importante? No estamos viendo a un Jesús quejoso. Lamentablemente, muchos de nosotros dentro de la iglesia somos quejistas, hermano. Sí, es que la prueba, qué difícil, y que no sé, y es que ¿por qué me tocó esto? Y esto no lo merecía, y ¿por qué a otro no? Y entramos en una serie de inconformidades. Jesús estaba sufriendo las mayores injusticias que ningún hombre podía soportar. Sin embargo, ¿qué dice? Puesto el gozo por delante. ¿Qué dijo él? Este sufrimiento no importa. ¿Y por qué no importa? Porque yo voy a salvar a este mundo. Mi sufrimiento es lo de menos, dijo, porque yo tengo una meta que cumplir. Cuando tú empiezas a menospreciar el sufrimiento dentro de ti, eso te va definiendo como un hijo de Dios. ¿Me explico, hermano? Esto va ubicándote dentro de los aspectos fundamentales de lo que constituye realmente un hijo de Dios. Dice, sufrió la cruz, menospreción del oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad aquel, ¿qué dice, hermanos? ¿Que qué? Que sufrió. ¿Y por qué dice considerad aquel? Poned atención. Es que si él sufrió, no habiendo pecado, ¿y qué corona tienes tú que no sufras si eres un pecador? ¿Me explico, hermano? ¿Cómo es posible que suceda esto? Y esto es lo que debemos de entender. Y eso nos va a ayudar a valorar precisamente toda esa virtud maravillosa en Jesús, plasmada en su sacrificio. Considerad aquel que sufrió contradicciones de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, que dice, no se canse hasta desmayar. ¿Qué quiere decir este, hermanos? Está sufriendo adversidades, está sufriendo quizás contrariedades, está sufriendo quizás injusticias, está siendo de alguna manera vituperado por alguna razón externa o interna dentro de la misma iglesia. Considerad, eso no es nada, dice. Y miren, porque Jesús está hablando aquí de extremos, y esto es importante, para que nuestro ánimo no se canse. A pesar de eso, yo tengo que seguir con ánimo. Amén, hermano. ¿Ha sufrido alguna disciplina? ¿Ha sufrido alguna exhortación? ¿Ha sufrido alguna decepción? El apóstol Pablo los tuvo también. Sus mejores amigos lo defraudaron. Los mejores amigos de Jesús lo traicionaron. Los que estaban viviendo y conviviendo con él lo dejaron mal parado. ¿O no es así, hermano? Pero ante esa circunstancia, ¿qué dice? Mantened el ánimo. Amén, hermano. Mantengan el ánimo. Esto determina si alguien es un hijo de Dios. Ya vamos entendiendo entonces quiénes son los que realmente van al cielo, hermano. Porque ese es el camino. No podemos salirnos, hermanos, de las normativas establecidas precisamente en la palabra. Y dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué tal, te está diciendo aquí la palabra, si un día te ponen una ametralladora en el pecho y te dice, niega a Cristo? ¿Qué harías? Jesucristo, siendo santo, sin haber pecado, fue muerto injustamente en una cruz. En una cruz que significaba maldición. Maldito el que muriera en un madero. Él dice entonces, ¿por qué ustedes se están quejando? ¿Por qué ustedes se están echando marcha atrás? Si yo llegué hasta la misma muerte, soy ejemplo para ustedes. Sigan con ánimo, dice el Señor. Y esta noche yo te digo, no pierdas el ánimo. Aunque las circunstancias sean adversas, Aunque no logres entender con tu mente, porque muchas veces no vamos a lograr entender con nuestra mente las circunstancias externas, porque alguien actúa de esta manera, porque alguien actúa de otra manera, quizás no lo vas a llegar a entender. Quizás algún día, en la eternidad, entenderemos todas las cosas. Pero por hoy, mantén el ánimo. Amén. No te dejes impresionar ante ese león que ruge, pero que ya no tiene dientes, que se llama Satanás. ¿Amén, hermano? Así que dice, y habéis ya olvidado las exhortaciones que como a hijos os dije, diciendo, hijo mío,
no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Cuál es otra prueba de que vas a llegar al cielo? ¿Ah? ¿Cuál es? ¿Qué dice ahí? Tranquilo cuando te disciplinen, hombre. Una de las características de un hijo de Dios es que acepta la disciplina en su vida. ¿Amén, hermano?
No, es que no es así, es que eso no es justo. Bueno, que lo digan los rebeldes afuera. Parece están los sindicalistas. Parece están los revolucionarios. Pero aquí no se acepta el ser revolucionario.
Jesucristo fue un revolucionario, pero porque revolucionó las tradiciones humanas. Y nosotros vamos a seguir en esa revolución para hacer valer el reino de los cielos aquí en la tierra. Porque el reino de los cielos se ha acercado y está entre vosotros. ¿Amén, hermano?
Veamos entonces acá cómo nos van ubicando. No menosprecia la disciplina. ¿Por qué? Porque esa es una característica de un hijo de Dios.
De los que no rechazamos la gracia de Dios. ¿Amén, hermano? Los que vamos a ir al cielo. Estoy basándome únicamente en un pasaje, hermanos, pero hay cualquier cantidad de cosas más. Y dice, y azota a todo aquel, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, no solo que te caiga, sino que la aceptes. Porque ahí está el punto, hermano. Puede ser que te caiga, pero no estás conforme.
Y ya estás murmurando, que el hermano que me dijo que no sé qué, porque no hay justicia y que no sé qué.
Si estás murmurando en tu corazón, la disciplina no tiene sentido, porque nunca vas a cambiar. La disciplina llega como propósito, que tú cambies tu manera de ser y de pensar, que hagas las cosas como Dios quiere que las hagamos. Esa es la voluntad de Dios. Sigue acá, hermanos, estoy tratando de ver entonces, vencer todo obstáculo, aceptar la disciplina, un ánimo pronto. Y acá, hermanos, dice, más adelante, habla de que, versículo 12, porque a veces, y todos tenemos derecho, en un momento dado, a tener momentos quizás de cierta, no estoy hablando de depresión, sino que cierta, tal vez, confusión en algunas cuestiones de la vida. El apóstol Pablo estaba preso, estaba enfermo, y estaba triste un día, y le habla a Timoteo y le dice, Timoteo, le dice, aquí estoy un poco triste. Hay momentos de tristeza, ¿no? ¿Y por qué no te venís acá conmigo? Le dice. Me venís a visitar y te traes ahí a Marcos también para que puedan visitarme. Es que fíjate que mi amigo Demas y bueno, y los que andaban ahí conmigo tiraron la toalla y estoy aquí. Hay momentos de tristeza, ¿no? Pero esos momentos no deben de prevalecer sobre nuestro ánimo pronto. Amén, hermano. Y es por eso que la iglesia misma y nosotros necesitamos mantener esa actitud de presteza y poder consolar y levantar el ánimo a los hermanos que en su momento están pasando momentos difíciles. Y vean cómo lo expresa acá la palabra. Versículo 12. Por lo cual, ¿qué dice, hermanos? Levantad las manos caídas. ¿Qué quiere decir que eso de manos caídas? Sí, hermano, es que ya me caí otra vez, hermano. Ay, ¿qué tal, hermano? Aquí de bajón, hermano. ¿Y qué tal, hermano? ¿Cómo está? Aquí, mi hermano, es como la mojarra. ¿Cómo así, hermano, como la mojarra? No, hermano, ahí como el dólar. A veces arriba, a veces abajo. Hermanos, esa no es la actitud realmente de alguien que sí tiene fijos sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Amén, hermano? Y por eso esta noche, la palabra nos exhorta a que levantemos, como dice acá, hermanos, dice, levantad las manos caídas. ¿Y qué dice? Y las rodillas paralizadas. ¿Qué quiere decir esto? Cambia de actitud. Si estás molesto, levanta tu actitud. Si has cometido errores, levanta esa actitud, cambia tus pensamientos y sigue adelante. No te quedes varado en el camino, porque va a venir la desgracia a tu vida y el diablo va a aprovechar tu mente, va a despedazar cualquier concepto que tú tengas de Dios. Va a entrar la malicia dentro de ti y el fracaso es inminente. ¿Amén, hermano? Acá dice entonces,
y hacer, ¿qué dice? Las sendas, ¿qué dice? Derechas. Hermanos, ciertamente, la palabra de Dios dice que las obras que nosotros hacemos o tenemos que hacer ya estaban escritas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuáles son las sendas? Las que están trazadas en las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasa entonces? Yo tengo que tener un pleno conocimiento de la palabra de Dios para saber cuándo me estoy saliendo del camino.
Porque a veces nos salimos del camino, hermano, ¿o no? A veces el mundo nos contamina, a veces los compañeros, los malos amigos, a veces, hermano, las juntas nos hacen salirnos del camino y empezamos a tener prácticas del mundo y nos salimos del camino y quizás a veces no queremos, pero estamos fuera del camino. Entonces aquí la palabra ya establece parámetros para que tú te des cuenta. Si eres un hijo de Dios, te vas a dar cuenta que te has salido del camino. Dice entonces, versículo, hacer las sendas 13 derechas para vuestros pies, ¿para qué dice? Para que lo cojo no se salga del camino. ¿Qué es lo cojo, hermano? Es un defecto, ¿no? Lo defectuoso, lo malo. No se te salga del camino. Estás teniendo actividades que no están bien. Tus relaciones con la sociedad se han extralimitado. Tus actitudes permisivas del pecado en tu vida ya son de alguna manera contaminantes para ti. ¿Qué está pasando entonces? Haced sendas, ¿qué dice? Para que lo cojo no se salga del camino. Y ahora viene la 14. Acá, versículo 14. ¿Y qué dice? Seguid, ¿qué dice? La paz con todos. ¿Y qué dice? Ah, hermanos. Los pacificadores. Hermanos, de verdad. En la iglesia existen hermanos contenciosos. ¿Qué quiere decir esto? Peleoneros. Y pum, y pican el pecado. Y bueno, ya está, ponen a dos a que se peleen. Bueno, hay contención, hay dentro de la iglesia. Ya vi que la hermana lo que dijo ahí de usted, hermano. Y eso no es así, qué bárbaro lo que dijo de usted. Le gusta ver pelearse a dos ahí, hermanos, contender. Hay un espíritu de contención. ¿Crees que vas a ir al cielo así? ¿Y vas a poder chismear y hacer quedar mal a otro ángel de ahí al cielo? ¿Por qué fue condenado el diablo? Por chismoso también. Porque trató de llevar chismes. Porque una de las cosas que Satanás es condenado a Satanás es los chismes que llevó allá. Ya vieron lo que Dios hizo. Y miren que yo soy mejor que Dios. Y miren, chismes, hermano. Y saben que chisme no es solo hablar perversidad de alguien, sino la intención que lleva de hacer quedar mal a alguien, aunque digas cosas no muy malas aparentemente, pero que llevan una intención maligna dentro de tu corazón. Dice, mirad, dice, entonces seguid la paz con todos, con todos, en la medida de lo posible, hermanos. Y esto hagámoslo. Si hay algún problema entre tú y tú, entre tú y tú, si hay algún conflicto personal, si hay algún daño que te hayan hecho, acércate, humíllate, pide perdón. Ah, pero es que él fue el que me ofendió. La Biblia dice, y el Señor Jesucristo dijo, si alguien tiene algo contra ti, ¿qué dice? Ve tú, ¿y qué dice? Y acércate a él, y pídele perdón. Ah, no, es que yo soy el ofendido. Pues esa es la diferencia entre un hijo de Dios, alguien que se va a ir al cielo, y alguien que está rebelde en su corazón. ¿Me entiendes, hermano? Si se dan cuenta, no puedo enumerar más por razón de tiempo, y me he querido basar en este pasaje de las Escrituras para poder definir cuáles son ciertas condiciones que son determinantes para poder ser salvo o no ser salvo, para poder entonces no tener discusiones doctrinales acerca de asuntos teológicos, no poder contender, hermanos, con los grandes teólogos y pensadores de este siglo. La Escritura es sencilla. El Evangelio de Jesucristo es, hermanos, claro y meridiano. Por sus frutos los conoceréis. Y del árbol bueno, buenos frutos, y del árbol malo, malos frutos. Hermanos, hay algo importante, y con eso voy terminando porque hay mucho más. Entonces aquí es donde volvemos al versículo inicial. Mirad bien, no sea que alguno entonces deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué dice? Os estorbe, y por ello, dice, ¿qué dice? Y que deje de alcanzar la gracia de Dios, dice. Pero si está dentro de la iglesia. Sí, pero el estar dentro de la iglesia no quiere decir que tienes la gracia de Dios, ni que tengas la salvación comprada. Todos los días somos confrontados con el pecado. Cada día somos confrontados con la adversidad. Cada día vamos a tener nuevas luchas. Y depende de tu reacción, así va a ser la obra perfeccionista o perfeccionadora de Dios en tu vida. Amén, hermano. Hay cosas entonces determinantes, y vamos ahí precisamente al libro de Efesios. Efesios capítulo 1, y con esta característica especial que es determinante para la salvación, hermanos. Porque aquí viene hablando de la predestinación. Al mismo caso, hermanos, ahí está Calvino peleándose con los armenios y Lutero aportando y haciendo un montón de líos. Es la predestinación, la famosa predestinación. Hermanos, pero tampoco ese es el tema. Lo que quiero yo dejar por sentado es que si tú eres salvo, es porque tienes el sello del Espíritu Santo dentro de ti. Si no está ese sello, no puedes hablar de salvación. Y veamos acá entonces, estamos en Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice así la palabra: en Él, también vosotros, en Él, amén hermanos, en Él, también vosotros, que dice, habiendo oído la palabra de verdad, ¿y qué más? El evangelio de nuestra salvación, ¿y qué más dice? Y habiendo creído en Él, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir esto? Después de todo esto, amén, ¿ya se dieron cuenta? Hay un montón de condiciones que se dan previas al bautismo del Espíritu Santo. ¿Me explico, hermanos? Porque aquí lo está diciendo claramente, y quiero que quede por sentado esta noche. Dice, habiendo, en primer lugar, oído la palabra de verdad. ¿Por qué dice la palabra? Porque por el oír viene la fe y el oír de la palabra de Dios. Si tú no oyes palabra de Dios, tú no puedes ser un autodidacta de la salvación. Tenemos parámetros, tenemos las Escrituras como el parámetro perfecto y la vida de Jesucristo, el testimonio que Dios ha dejado para nosotros. La palabra de verdad y además el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. ¿Amén, hermano? ¿Y cuáles son las buenas nuevas de salvación? Que vienen a través de nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo creído, ¿en quién? ¿Y qué es creer en Jesucristo, hermano? Es seguir las instrucciones de Él. El Padre está en mí, y yo estoy ahí con Él, y yo recibo siempre, y mi Padre siempre concede lo que yo quiero. ¿Por qué? ¿Porque qué? Porque yo soy Jesús, dijo. Porque yo hago siempre la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué determina entonces para que recibas el Espíritu Santo? Dice entonces, habiendo creído en Él, eso es creer en Él. Creer es seguirlo, seguir sus mandamientos, seguir todas aquellas fórmulas que Dios ha hecho. Has creído en Él, fuisteis entonces sellados con el Espíritu Santo. Amén. Y qué cosa más hermosa. Dice, de la promesa. ¿Cuál es el Espíritu Santo? De la promesa. Es lo que Jesús dijo. Yo me voy, pero les voy a dejar a ustedes, ¿qué dijo? Un consolador. Ese es el espíritu de la promesa. Es el espíritu que estaba en Él. ¿Y qué dice? ¿Qué es ese espíritu? ¿Qué es? ¿Qué dice? Las arras. Esa es la garantía. ¿Amén, hermano? Las arras son la garantía. Y las arras sí confirman el que tiene el Espíritu de Dios. El tal, dice la palabra, no peca.
Hay un testimonio de vida a través de la obra del Espíritu Santo en él. Por eso dice, el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Ahí está hablando de la salvación, ahí está hablando de la vida eterna. Amén. De aquí dice, en adelante, nadie me cause molestias, dice el apóstol Pablo acá, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ese sufrimiento, esa vida de entrega, ahí la trae Pablo precisamente. ¿Quién es entonces? ¿Quiénes son los que van al cielo? ¿Quiénes son los que no rechazan la gracia divina? Termino con esto. Romanos 8, leamos desde el 14. Guiados, ¿por qué dice? Está hablando del Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros. Amén. Estos, ¿qué dice? ¿Son qué? Y si son hijos, dice el apóstol Pablo, ¿qué son? Herederos juntamente con Jesucristo. Amén, hermano. Esto es maravilloso. Dice, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para decir otra vez, en temor, vivir en temor, sino que habéis recibido, ¿qué dice? El espíritu, ¿qué dice? De adopción. Ah, hermano, esto es algo precioso. Es que esto es algo espiritual. Cabal, estábamos hablando con los pastores, un testimonio de la mamá de Saúl, y resulta que en un momento dado habían algunos hijos de su padre que no estaban incluidos dentro de todo el paquete de hijos. Habían dos o tres hijos más, y eran hijos de pecado. Quizás en ese momento el padre de Saúl no había conocido a Cristo, pero sucedió algo. La madre de Saúl le dice, mira, le dijo, esos son hijos tuyos. ¿Y sabes qué le dijo? Tráelos para acá, le dijo. ¿Y sabes qué le dijo? Yo los voy a criar como a hijos. Así es, Saúl. Los voy a criar como a hijos, dijo. Y los crió como a hijos, sin hacer diferencia entre uno y otro. ¿Y saben qué fue? ¿Cuál fue el resultado? De que estos muchachos amaban a esa mujer como su verdadera madre. Es que era su madre, ¿me entiende, hermano? Ese es el espíritu de adopción. ¿Amén? No habían papeles quizás, no sé si los hubo. Pero si no los hubo, hay un espíritu de adopción. Y ese espíritu de adopción nos da la certeza que a pesar de que no hay un documento, hay un sentimiento que nos hace sentir que somos hijos de Dios. Estoy seguro, no sé si me equivoco, Saúl, que esa maternidad, sin ser genética, fue una maternidad espiritual para la gloria de Dios. Esos hijos llegaron a querer a esa mujer como su verdadera madre. Y eso es lo que sucede, hermanos. Hay algo ahí dentro de nuestro corazón que dice, Dios es mi padre. Pero ¿y si no lo sientes? Y peor si yo no soy salvo, dicen. Yo creo que esa es la desgracia más grande que pueda haber. Que tú dudes en tu corazón de la paternidad de Dios a tu vida. Pero hay un Espíritu Santo dentro de nosotros. Y aquí es donde concluyo. Dice entonces, pues habéis recibido el espíritu de esclavitud, no habéis recibido el espíritu de esclavitud otra vez con temor, sino que habéis recibido el espíritu, ¿qué dice? De adopción, por el cual clamamos. ¿Qué quiere decir Abba Padre, hermano? En los judíos la palabra Abba Padre significa papito, papá. Como aquel infante que se acerca con confianza, no dice, ¿y qué tal si será mi papá este? Es algo tan natural. Hola, papito. Y lo abraza, quizá le abraza una pierna y le dice, tú sos mi papá. Eso es Abba Padre. Saber que somos hijos de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Acercaos confiadamente al trono de su gracia. Amén, hermanos. Para el oportuno socorro de nuestras vidas. Acá entonces sigue diciendo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Y ahí es la conclusión de esta enseñanza. Y el espíritu está con mayúscula. ¿Cuál es el espíritu? El Espíritu Santo. La pregunta es, ¿tienes el Espíritu Santo? Porque si tú tienes el Espíritu Santo, hay certeza en tu corazón de que eres hijo de Dios. Pero si no lo tienes, habrá una duda dentro de tu corazón. Por eso aquí dice, y el Espíritu mismo Está hablando que no es cosa de ideas y pensamientos, sino que está hablando del Espíritu de Dios en mí. Y el Espíritu mismo da testimonio. ¿Qué quiere decir? Allá dentro de nosotros dice, es que yo soy hijo de Dios. Pero no es un capricho religioso. Es decir, ah, yo soy hijo de Dios porque estoy aquí en la iglesia Ágape. No, señor. El Señor Jesucristo dijo, no son hijos los que tienen sangre de Abraham. Son hijos los que hemos sido adoptados por medio de la sangre de Jesucristo. Amén, hermanos. Somos hijos aquellos que hemos aceptado las condiciones que Dios ha establecido a través de esa obra de Jesucristo y esa obra intercesora del Paracleto que en su momento dado estamos nosotros disfrutando actualmente. Y por lo cual nosotros también decimos, papito. Amén, hermanos. ¿Puedes decirle así a Dios con confianza, papito? Aquí estoy, papá. Échame la mano, papá. Cometí errores, papá. La metí otra vez, la pata otra vez, papá, pero perdóname, papá. ¿Me explico, hermanos? Puedes acercarte con esa confianza. Aquí lo está diciendo claramente. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Ese espíritu, segundo, es con minúscula, es el mío personal. Pero el Espíritu Santo le dice a mi espíritu, ¿qué dice? De que somos hijos, ¿de qué? De Dios. Y si hijos, también herederos, salvos. Amén, hermano. Herederos de Dios. ¿Y qué? Y coherederos con Cristo. ¡Sí es! Otra condición, ¿va, hermanos? Que ya lo habíamos dicho anteriormente. Si es que dice que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y sigue el pasaje, ahí lo lees en casa. La pregunta en esta noche, ¿tú estás seguro de tu paternidad? ¿Crees que dentro de todas estas cosas que Dios y el Espíritu nos ha revelado esta noche, crees que están acordes a tu vida? ¿O tienes raíces de amargura? ¿O protestas contra las cosas adversas? ¿O no estás conforme con las cosas que se están dando? La palabra es clara. ¿Te has despojado de todo peso y del pecado? ¿Estás permitiendo que la obra del Espíritu Santo se dé con libertad en tu vida? Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios en nosotros. A veces los errores, las indisciplinas personales, aún los pecados, contristan el Espíritu de Dios. Quiere decir, entristecen el Espíritu que está allí. No hay cosa más hermosa que tener una limpia conciencia, ¿verdad? De verdad. De poder saber de que estamos bien, que cometemos errores, pero que estamos en la ruta correcta. Y esto es maravilloso. Que Dios nos ayude, hermanos, a seguir adelante en este camino. La paz de Dios sea con cada uno. Amén.